لا باتيرا راها كتحلى من لاكوستا باي باي ازيلا ولي ليها ليها بحال طالح نوزياد فوق طالع لاسبانيا هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر اون سول سوليسيون الحريق هو الحل اما نصل تما ونزاحم مع الخوت اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خاصنا نعودو التعزيلة دارو قاع الخير في جهة وحنا في جهة الأخرى جو فو آلي دو لوتر كوتي أون بروفيتي كوم على لا تيلي أسي روغاردي جو فو توشي عينا ما نتفرجو بغينا نلعبو ومع الناس كبار بغينا نجلسو تاريفا تيخوانا كالكوتا جاكارتا سبتا مليا سي لا فرونتيير دي غو
Frontera es un muro, una valla, una alambrada. Frontera es la agonía burocrática para sobrevivir. Frontera es la redada, una cárcel llamada centro de internamiento extranjero, la explotación laboral, el racismo diario al que hay que estar sometidas. Frontera es el control policial cuando cruzas y cuando te quedas. Frontera es el vuelo de deportación que, esposada y desarraigada, te lleva de vuelta a donde algún día no quisiste quedarte. Frontera es el mar, y el mar a veces será también tu tumba. Para algunas, frontera es una línea que saltar, un enemigo que derrotar, una revuelta posible, una no muy nueva forma de capitalismo que hay que combatir, un deseo inagotable de libertad.
Bob Dylan l'a chanté, le monde est coupé en deux, c'est malheureux, mon vieux, parti mal les gueux.
Harraga.
104.5 Radio Bronca.
Calcuta, Jakarta, c'est la frontière des gueux. والوالدة خليتها في وجدة يدعي مايا يا لمي ما انت يا هي الوحدة لي غنت وحشها إلى وصلنا شي نهار لإسبانيا مي لا في في انفي لابا بلوس كيسي.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Harraga, 104.5 de Radio Bronca, Harraga, quemando fronteras. Estamos aquí en las alturas de Roquetas, dentro de nuestro fantástico búnker radio, para una y otra vez dar nuestro punto de vista desde el te quedas donde quieras de lo que pasa en torno a los temas de fronteras, migración, redadas, deportaciones y, por qué no, también de ese espléndido modelo que últimamente nos están imponiendo, que es el modelo de la acogida. Bueno, pues Hoy estamos ahí con las compañeras, número ya no me acuerdo cuál, hablando
número
de...
20.
Número 20. O 21, quién sabe. Hablando de, bueno, pues dando un poco, mirando hacia afuera, viendo lo que está pasando en estas últimas semanas, lo que podíamos proponer en el programa de hoy para profundizar, como siempre, nuestras visiones y discursos acerca del tema de la frontera y ¡pum! De repente, el 18 de febrero de 2017, 300.000 personas marchan en el territorio barcelonés reivindicando la sensibilidad catalana hacia la acogida de refugiadas. Y nosotras decimos, eso hay que decir algo. Hay que decir algo, bueno, porque no solo porque eso está pasando aquí, eso ha pasado la semana pasada, ha pasado en las vías de esa maravillosa ciudad que es Barcelona, sino porque también ha tenido, digamos, un revuelo, digamos, a nivel internacional, ya que el 18 de febrero es un día donde diferentes ciudades se movilizaban para, digamos, mostrar su apoyo a la delicada cuestión de la acogida de los refugiados y de las refugiadas. Y bueno, pues Barcelona resulta ser, la ciudad donde más gente bajó a la calle reclamando una estrategia política de acogida diferente, a la catalana, como dirían ellas. Y bueno, aquí están, bueno, las 300.000 personas, 160.000 por la Guardia Urbana, que aunque estaba el ayuntamiento también tiende a reducir los números, eso nunca podrán dejarlo de hacer, pero digamos, estas multitud de personas que bajan en las calles de Barcelona reclamando, digamos, una política de acogida al grito de casa nuestra, casa vuestra, que bueno, es el... no se ha entendido muy bien qué casa, son qué casa de quién, nuestra de quién y vuestra quién. Pero bueno, bajan a ese grito y no es, digamos, una multitud de personas que simplemente deciden este día de bajar para expresar su repulsión y su desprecio a lo que son los mecanismos de frontera, o también son estas, pero sobre todo lo que resalta es la presencia increíble de las instituciones en la cabecera de esta manifestación. Instituciones que obviamente no pierden la ocasión para comentar acerca de esa multitud, de esa manifestación y de la sensibilidad del pueblo catalán hacia esa problemática. ¿Por qué decimos el pueblo catalán? Porque, digamos, una de las cuestiones más evidenciada, más matizada a lo largo de esa manifestación, casi diría yo, incluso más del tema en sí de la frontera y de los mecanismos racistas de la Unión Europea, era el tema que Cataluña lo puede hacer mejor. O sea, como lo que se estaba evidenciando dentro de esas manifestaciones y lo que también dijeron los jefecillos que por ahí estaban de los diferentes partidos, era, bueno, pues es España, que es chunga y que reprime, que construye sieco, construye vallas, y nosotros en nuestro maravilloso estado catalano podríamos hacer algún día algo mucho mejor. Y entonces nosotros nos preguntamos qué es algo mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, pues ahí estamos. Lo que se está reclamando, digamos, es toda la construcción de una estructura de acogida hacia las personas refugiadas que nos huele un pelín. Y nos huele no solo porque nos huele, y ya veremos, tenemos todo el programa para decir por qué nos huele, sino porque de repente todo el mundo aprovechó de esta ocasión para, digamos, hacerse este limpiado de cara, proponer un modelo alternativo al modelo represivo de los centros de internamientos, e incluso había, no sé, como Ciudadanos, típico partido así pro-migrante, siempre política, digamos, absolutamente antirracista, famoso por sus declaraciones para abrir y destruir las fronteras, pero Ciudadanos también estaba ahí diciendo que, bueno, pues evidentemente como pueblo catalano tenemos que estar ahí y aprovechar de la acogida. Y entonces, pues ahí es donde nosotras pensamos qué significa la acogida, qué es el mecanismo de acogida, qué significa hablar de refugiadas y no de migrantes, qué significa bienvenidas, qué significa casa nuestra, casa vuestra, y toda una serie de razonamientos que necesariamente en cuanto anarquistas tenemos que hacer. Y ahí pasó la palabra.
Y bueno, y seguramente alguna de las ascoltadoras ahí que están escuchando la radio dirán, ahí está, otra vez los anarquistas, otra vez que nada le va bien, ahora de repente bajan en la calle 160.000 personas o 500.000 o 1.5 millones de personas diciendo que quieren acoger a la refugiada y ni esto le está bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos esta maldita costumbre de profundizar las cosas, de ir a la raíz de las problemáticas y de razonar con nuestra cabeza. Y, en fin, no. Y, en fin, bueno, así, tenemos que ver que igualmente el contexto del Estado español, ya que nos escuchan desde muchos lugares, es un contexto muy particular, en particular la ciudad de Barcelona. Una ciudad donde, como muchas saben, hay un gobierno de extrema izquierda radical, y a donde la población civil, los ciudadanos, todo el mundo sabe muy bien ya que los CIE son algo muy malo, son lágeres, son campos de concentración para personas migrantes y no quieren la existencia de estas estructuras. La misma alcaldesa de Barcelona, nuestra querida Ada Colau, no quiere la existencia del CIE. Y entonces, como grupo que se ocupa desde hace años, ¿no?, de una lucha en contra de los CIES, o sea, como anarquista, ¿cómo nos posicionamos nosotros respecto a esto, ¿no? Pues hemos estado alargando un poco nuestro campo de análisis. Pero hoy entra esta cuestión de la acogida. Estos centros de acogida para refugiadas, estos lugares que a la apariencia no tienen nada malo, son lugares bonitos, lugares sin vallas, sin muros, sin guardianes, lugares a donde no hay en sí un encierre forzado de las personas, lugares a donde socializarse tranquilamente, lugares a donde aprender un idioma, aprender un oficio, integrarse con los maravillosos valores de Europa y del mundo blanco, y introducirse como ciudadano de primera categoría en la sociedad de la mano de algún voluntario de una ONG que, como buen civilizado que eres, tiene que introducirte a la civilización, ¿no?, del mundo occidental. Y bueno, estas estructuras, la verdad es que están bien lejos de ser unas estructuras que nos reprimen. Son unas estructuras a donde hay una cierta burocratización, a donde las personas están encerradas seguramente no 24 horas como en un CIE, ¿no?, que es muy claro de ver, pero a donde igualmente tienen un horario de entrada y de salida, a donde los documentos de estas personas vienen, digamos, tomados por estas autoridades, impidiéndole luego una verdadera libertad de movimiento, a donde tienen que respetar toda una serie de reglas y de normas y de agachar la cabeza, siempre con este sentimiento de agradecimiento hacia la buena Europa que les ha acogido, si es que quieren que su demanda de asilo venga luego aceptada. Y entonces son lugares que no tienen nada de voluntario, y que verdaderamente sirven luego en la maquinaria que construye l'immaginario del migrante también a distinguir entre las migrantes buenas y a las migrantes malas, y sirven igualmente como un negocio bastante importante para hacer dinero y como para poner unas personas a trabajar gratuitamente, aprovechando de ese sentimiento de agradecimiento que deberían tener para la acogida. Y en fin, como para controlar su vida y para tener pues un control total a nivel policial sobre las vidas de estas personas, que al fin y al cabo europea no serán nunca, ¿no? Y entonces, bueno, estos son un poquito por grandes líneas las que son nuestras críticas, y vamos a ver un poquito más profundamente cómo desarrollamos cada una de estas. Pero antes nos escuchamos una buena cancioncita.
ما يتسبدالي معاكات اللي خدادهم وهي كتعاود لي باقي ما عارفه والو بلا ما فطنها وتحت ديالي قلت لها بلا ما تدخل علي لك اسمع لك قولي اش عندك يا كلابه سختي قولي شنو واقع لك واش خصك شي حاجه هو صافي مزح دموعك عارفه باللي نتينا بحال نفسي يعني اختي كنحسبك قالت لي بغيت نقول لك شي حاجه وتبقى بيني وبينك اختي الصغيره جابتنا كاش متسانقه في الحرام ضحكوا عليها حيت عارفينها صغيره وما كتفها شمايت ما عرفوها شرفه قصفوها اعز حاجه عندها داوها شايان الناس خلاوها واليوم ماشي بحال اي نهار فقت مخلوعه واش انا كنحلم ولا بصح جات الساعه دخلت عليا فتحت الضو طاحت في الارض موجوعه ما قدرتش تنطق بحرف عندك شي حد يسمع طلعت كنجري مشيت عند الوالده وفيا قلت اللحظه اللي منا كنا نخافو جا وقتها لو غير كنتي معايا في ديك الساعه وشوفتي حالها ماتت مخلوعه في وجهها كتنتبغى تجيها ساكته عندك تابع ليها كاملين من مكتب خايفين هذه هي الدنيا كاملين مع قايمه مفاتن ردوا بالهم من الحساب واذا كنتو غافلين معاكو مع هبولا كدور واذا كنتو ناسين عندك تابع ليها كاملين من مكتب خايفين هذه هي الدنيا كاملين مع قايمه مفاتن ردوا بالهم من الحساب واذا كنتو غافلين معاكو مع هبولا كدور واذا كنتو ناسين ليك الشي اللي كنخرجنا واحد واحد كنتلتو عندك شي حد من الجيران شفنا من الصغير فلتو باش بيهان الطبيب هي اللي في كرشا كتعيلا بالموت ديك الشي اللي كان في جهده حيت فات الفوت تهزت علينا سوايع كحلى ربي اللي بينا عالم عملت العمليه وخرجت هي وبنابي سالم يعني كلشي داز بامان الله بالحق الاهم هو دابا كيفاش غادي نواجهو الناس والعالم قلت لها بلا ما تبكي حيت ماشي بوحده منا عادت كتعمل لي حسابنا بنادم وست اللي خلق العباد علي الذكر الله اللي ما على عليه حد ساحر طلب السترة طلبو يكون وليده مهديه من بعد حتى كتاب عليها كاملين من مكتب خايفين هذه هي الدنيا كاملين مع قايمه مفاتن ردوا بالهم من الحساب واذا كنتو غافلين معاكو مع هبولا كدور واذا كنتو ناسين حتى كتاب عليها كاملين من مكتب خايفين هذه هي الدنيا كاملين مع قايمه مفاتن ردوا بالهم من الحساب واذا كنتو غافلين معاكو مع هبولا كدور واذا كنتو ناسين يا هكذا جعل ربي مرة لك مرة ليه دنيا هكذا جعل ربي تدي لك مرة تعطيك كتخلي تحسبها معك وهي غير كتحكى ليك معك يا اللي بليتيها دابا ربي يبليك دابا ربي يبليك عندك يمك عندك خوتك دابا ربي يبليك غدا وبعدو تعمل ولادك زمان يحطلهم في الطريق اللي عليهم يضحك ديك الساعة تفك ربي اللي دارت وهذاك صرفك اخر حاجة كنقولها اللي وقع لها سطوريا لما تبكي ولا تحسن منك عادك في الدنيا يعني انتينا ماشي بوحدك ماشي الاولى ولا التالية حاول تبدل حياتك حيت الروح عند ربي غالية حتى كتاب عليها كاملين من مكتب خايفين هذه هي الدنيا كاملين مع قايمة مفاتن ردوا بالهم من الحساب واذا كنتو غافلين معاكو مع هبولا كدور واذا كنتو ناسين حتى كتاب عليها كاملين من مكتب خايفين هذه هي الدنيا كاملين مع قايمة مفاتن ردوا بالهم من الحساب واذا كنتو غافلين معاكو
Y bueno, hablando de acogida, que nos hemos hecho desde el Te Quedas Donde Quieras, era un análisis sobre cuáles son, como ha dicho la compañera antes, cuáles son, digamos, las caras detrás del sistema, de ese sistema. Y como ha dicho la compañera, pues habíamos individuado, habíamos matizado como tres ejes, ¿no? El tema de los negocios, del negocio que está detrás de la acogida, el tema del control que se opera directamente sobre los sujetos y sobre los individuos e individuas que están dentro de ese sistema de acogida, y también la construcción de esa realidad construida también mucho desde la izquierda, de unos migrantes buenos y migrantes malos. Entrando, digamos, a analizar cuáles eran los fenómenos que queríamos matizar de la acogida, hemos visto que quizás podríamos encontrar algo que ya se está construyendo, que está en marcha, porque como ha dicho antes la compañera, en España todo el tema del sistema, en el Estado español, Cataluña incluida, todo el sistema de la, de la acogida es algo que todavía se está formando y por eso también está reclamado a gran voces de, desde diferentes lugares políticos y ciudadanos. Hay otros países donde esa realidad es una realidad que ya lleva unos cuantos años, donde ya se ha, digamos, probado, puesto en prueba la funcionalidad que pueda tener este sistema y donde ya se están viendo también sus propias limitaciones, o por lo menos nosotras estamos viendo ya sus propias limitaciones, donde incluso muchas migrantes han decidido que no era en absoluto una propuesta con algún tipo de valor. Y por eso hemos ido digamos a mirar lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, donde el sistema de acogida ya tiene un par de años de prueba, de puesta en prueba, y se ha ramificado en un montón de pequeñas realidades locales y nacionales, de cooperativas, ONGs, centros, hotspots, y bueno, todo un sistema burocrático que está detrás, que ya analizaremos más en profundidad. Pero también hemos visto que hay otros países como Suiza, como también Alemania, donde el sistema de acogida de refugiados, entonces, como cambia un poco, ¿no? Aquí en España hablamos muchos de migrantes, sin papeles. De repente aparece esa figura que aquí, digamos, es desde la supuesta crisis de refugiados del verano pasado, pero que, digamos, esa figura ya está presente, digamos, en la construcción de la realidad en otros sitios, como por ejemplo es el caso de Suiza, que no sé si las compañeras que hoy están aquí, huéspedes, nos quieren comentar un poco de qué está pasando ahí, de cómo se está desarrollando ahí.
Bueno, a ver, el sistema de acogida en Suiza ya existe como, no sé, 20 años, 30, no estoy segura ahora, pero ya está completamente establecido y que funciona, que hace como una clasificación de las personas. Está como entran en el país y al centro de welcome, así como el de recibida, no sé.
Acogida.
De acogida, gracias. El centro de acogida, y después de ahí la gente va a ser distribuida entre otros sitios. Y todos los campos son diferentes, hay como varios campos, y donde las personas se quedan y tienen reglas diferentes y son, claro, abiertos. No son como cárceles o algo, lo que dicen, pero la vida de las personas es súper controlada.
¿Y quién interviene para gestionar esto, esos centros?
¿Quién, perdón?
Interviene. ¿Cuáles son los agentes que están gestionando esos centros?
Bueno, los centros normalmente pertenecen al Estado, pero hay algunas compañías que hacen un montón de dinero con eso de la acogida, con la seguridad de los centros, como Securitas, por ejemplo, es una empresa internacional, ¿no? Y sí que hace un montón de dinero con eso, con la seguridad de los centros. Y hay unos más, como ORS o AOZ, son más pequeños y tratan más de la, como la acogida, así de como las habitaciones y todo eso. Sí, y al final reciben como un contrato, hacen un contrato con el Estado para que hay, ¿cómo se dice? Hacen un management de los campos, eso. Sí. Ya, más o menos eso. Sí.
Y me pregunto si allí los compañeros, las compañeras que normalmente se ocupan de estos temas, ¿no? De tener una mirada crítica sobre la maquinaria del racismo institucional, si es que tienen un discurso crítico con estos centros o con estos campos. Si es allí en Suiza, si se habla de esto.
Sí, sí, yo creo que se habla. Yo creo que también por estar ya tan establecido, hasta la izquierda
de partidos y todo eso, tiene una crítica también a esos campos. Pero claro que es más por las condiciones que hay dentro y todo eso. Pero de las compañeras, claro que tenemos una crítica, ¿cómo se dice?, completa a todos esos campos, porque es como eso de que las personas ahí están controladas, están, no es que puedan hacer sus decisiones propias sobre su vida. Igual es la idea que vienen a este sitio y a Suiza, y no es como que se pueda mover y que está ahí, que sea su casa, si quieres, sino que, como dices, pueden venir y vamos a ver si son buenos o malos o qué hacemos con eso. Y al final hace como que haya muchas divisiones entre las personas también, porque mismo entre las inmigrantes o refugiados, como quieran decir, o los sin papeles, hay muchas divisiones también por los campos, que son diferentes, que si hay los que a veces llaman renitentes, por ejemplo, los que nadie sabe lo que quiere decir de verdad, pero los que tengan un poco de... Que luchen un poco contra ese, la gente que lucha un poco contra ese sistema, los inmigrantes, a veces les ponen como renitentes y van a campos especiales, ¿no?
¿Qué son renitentes?
Es que algo que tampoco nadie sabe al final, porque es una palabra que la introducieron hace poco.
Que no quieren obedecer, que, ¿no?
Exacto, sí. Eso parece, pero nadie sabe lo que quiere decir. Es como, está así.
Que no son buenos.
No son buenos, okay. Al final. Y así que crea un montón de divisiones. Igual para las compañeras ahí es súper difícil también de estar en contacto con la gente, exactamente por esas divisiones y realidades diferentes. Y que las inmigrantes siempre tienen miedo de hacer algo mal, porque si no la situación peora y no van a recibir... Así es, y todo está así un poco...
Un sondaje permanente, ¿no? Sí, si no tienes buena imagen, no te hacen avanzar los papeles, no sé qué.
Bueno, por ejemplo, nosotras hoy queremos analizar un poco lo que está pasando en los otros países, exactamente porque España, el Estado español se queda siempre un poco atrás, ¿no? Respecto a estas políticas. Y entonces, a lo mejor, analizar lo que está pasando en Italia o en Suiza nos va a permitir tener un análisis un poco más crítica de cómo seguir un camino de lucha aquí en el Estado español o en Cataluña, ¿no? Y tenemos la suerte que la compañera número 20 aquí acaba de volver de Italia, a donde también es un debate en la comunidad, en el movimiento anarquista en este momento allí, sobre cómo encarar la lucha en contra de estas nuevas estructuras y no solo contra de los CIEs, ¿no? Y entonces están sacando un montón de material, están saliendo campañas, razonamiento, encuentros, y bueno, aquí tenemos la suerte de tener la compañera que nos cuenta un poco, ¿no?, de cómo funciona este sistema de acogida también en Italia, en el caso de los SPRAR, de los CARA, que parecen estos nombres tan raros, pero que bastante fácil ahora explicándolo rápidamente entender de qué va.
Bueno, empezando por lo que es el primer eje de análisis del digamos lo que está detrás de estos centros de acogidas, que es el tema económico, digamos un puro cálculo, una suma de euros en Italia, que se materializa digamos en diferentes formas. En Italia existen diferentes estructuras que garantizan el mantenimiento del sistema de acogida, como ahí se llama el sistema de segunda acogida, o sea, que se llama segunda porque se entiende que hay una primera que se manifiesta, digamos, en el momento de la entrada al territorio europeo, como además si esta fuera un welcome así cariñoso y lleno de amistad y amor, pero digamos, todo lo que hace el sistema de segunda acogida se manifiesta en el territorio de diferentes formas. La primera entrada es normalmente ahora mismo a través de unas nuevas normativas europeas, es a través del de los hotspots, que son lugares, digamos, de primera instancia donde las migrantes llegan y son inmediatamente catalogadas en quién tiene y quién no tiene derecho. De esto ya hemos hablado varias veces. Y después de ahí tienes, digamos, la posibilidad de pedir una el reconocimiento de estado de refugiados. Mientras esperas el reconocimiento, la resolución para que se te reconozca ese estado de refugiados, estás obligado a quedarte en unos sitios concretos, unas estructuras concretas, la mayoría de las veces se llaman CARA, y en estas estructuras, digamos, la gestión de estas estructuras está normalmente en mano de ONGs y diferentes cooperativas y asociaciones cercanas, y esto es lo más gracioso, digamos, a la izquierda socialdemócrata italiana. Y ahí va la primera grande cuestión, que es la cuestión de las de cuánto ganan las cooperativas, las ONGs y las asociaciones en recibir estas personas. Estamos hablando de business de millones y millones de euros que se entregan, digamos, a estas cooperativas en parte por el Estado y en parte para de parte de la Unión Europea en ese programa que se llama FAMI, fondo, bueno, lo que sea, pero digamos para la migración y refugiados, bla bla bla, donde se entregan estas cooperativas muchísima pasta para que se hagan cargo de estas personas. Estas personas, estas refugiadas, estas migrantes, se quedan entonces a la espera en estos centros, y es una espera que, aparte que la mayoría de los casos es una espera de la nada, es la espera a la nada, porque solo menos de un tercio de las peticiones de asilo están reconocidas, por lo tanto, se esperas ahí, digamos, subyaciendo a todas las que son las normas y las reglas absolutamente estrictas de chantajeo y de control, control social dentro de esos sitios, esperas ahí, y la mayoría de las veces, una vez que has esperado ahí, te dicen no se te ha reconocido, por lo tanto, chao chao, puedes entrar perfectamente en el círculo de la ilegalidad. Suerte. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no has entrado de forma, digamos, legal dentro de la Unión Europea y tienes cierta movilidad, aunque reducida, sino que en el mientras has estado catalogado, han sido pilladas tus huellas, han sido pilladas tus referencias, tu nombre, todos los datos posibles para poder luego al final como detectarte en todo el territorio. Pero no es solo esto, es que mientras que estás allí, digamos, el sistema, y esto creo que es muy parecido a lo que va a pasar en el Estado español, mientras estás ahí eres totalmente las manos del Estado, y digamos, no en el Estado, pero por externalización de servicio, estás en la mano de las ONGs o cooperativa que sea, porque obviamente no tienes permitido moverte digamos, de la zona, de la localidad a la que has sido destinado. Por lo tanto, no te puedes mover, en verdad, solo puedes estar en estas localidades. Si te mueves, pierdes la posibilidad de bla, 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 bla. No puedes trabajar en el sentido, o sea, sí que puedes trabajar, pero gratis, en el sentido de que no se te permite, digamos, establecer ningún tipo de relación laboral, porque la única, digamos, entrada económica es la entrada económica que te asignan las ONGs diariamente, y por lo tanto un sistema absolutamente asistencialista. Sí.
Sí, en esto quería decir que sí, exactamente, aquí va a pasar lo mismo, porque de hecho, aquí también las personas acogidas en estos centros no tienen tarjeta de trabajo y se le viene asignada una ayuda económica de 52 euros al mes. Increíble, van a volverse ricas estas refugiadas. Y tienen que hacer, en teoría, o lo que piden estas manifestaciones de ciudadanos es que tengan unos cursos de formación laboral, cosa que viene a ser un trabajo gratis, normalmente con trabajo no cualificado, y de servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, para limpiar un poco la imagen, aquí quieren hacer exactamente lo mismo, y esta manifestación bajaba a la calle a pedir esto.
Sí, que es un trabajo, evidentemente, obviamente que tampoco elige, porque no fuera que vas a elegir de qué coño quieres vivir, pero son trabajos socialmente útiles que permiten la integración, así lo presenta, a retribución obviamente cero, al que estás obligado además a participar, porque si no, pues otra vez, pierde la posibilidad de patatín patatán, y que, bueno, pues es la única forma de, al final también, y eso es lo más absurdo, de pasar el tiempo, porque realmente en ese modelo absolutamente asistencialista no solo te controlan, no solo ganan millones y millones de euros las cooperativas, que a lo mejor eran pequeñas cooperativas de trabajadores sociales, sino que además están, digamos, de alguna forma aparcada o aparcado en estos sitios sin posibilidad ninguna de autogestionar tu tiempo y tu vida. Y es más, y otra característica bastante curiosa, que normalmente, digamos, no hay ningún tipo de relación con el territorio en los cuales están estas estructuras. Y esto en un panorama donde, digamos, los discursos populistas racistas, vamos, están cayendo como agua de lluvia, también es otra cuestión que en Italia está muy presente, porque hay, digamos, por un lado, una población X que recibe un día a día de noticias de peligro terrorismo, peligro migrantes, peligro no sé qué, y además en su albergue o su, no sé, como su estructura, vieja escuela, no sé qué, tiene que hospedar a X números de personas que están metidas ahí sin ninguna posibilidad de, digamos, interrelacionarse.
Bueno, y no sé si queremos escuchar una cancioncita o si... le preguntamos a la compañera también si en Suiza más o menos pasa lo mismo con esto. ¿Dónde están estos campos? ¿Están en medio de las ciudades o más bien alejado de los centros habitados?
Depende, hay en las ciudades también, hay unos centros y hay unos que están bastante alejados. También depende de qué tipo de campo es, por ejemplo, qué tipo de
centro.
De centro, centro. ¿Qué tipo de centro es? Y ya ahí depende. Pero hay en las ciudades también, solo que igual no es fácil que haya el contacto de cualquier forma. Y la otra cosa que se me olvidó de decir es que igual las ONG se dice así, ¿no? También están ahí, pero normalmente son más las, creo que eso es un poco la diferencia de Italia, que son más en esos proyectos de integración que le dan cursos de alemán o de francés o algo así, y que también tienen programas para que la gente esté un poco ocupada y haga cualquier cosa así. Y es más eso, y también son contratos, claro, que con el Estado, pero que no son los principales. Los principales son normalmente como empresas, compañías ya más grandes. Pero sí que hacen mucho de ese trabajo de integración, que es la gran parte de... Pero nadie sabe integración de qué, porque igual lo que dice la compañera de Italia está como... La gente que va a recibir asilo al final son... pero 1000 personas o algo así, y son muy pocas, y la gente se queda ahí esperando, tampoco puede hacer nada, no puede trabajar, claro que mucha gente trabaja de otra forma, y con menos, más precario también.
Y esto le interesa.
Sí, eso es lo interesante también para ellos. Sí.
Y sobre esta palabra, integración, nos paramos a escuchar esta canción de Julieta con los Núñez, ¿no? ¿Quién son? Serpenseno. Ah, pues Serpenseno, este grupo italiano de rap anarquista. Pues ahí nos escuchamos y volveremos pronto con este programa especial sobre ¿queremos acoger o queremos controlar?
Eccolo. Serpenseno, cacci, studio e molotov. carica lo stereo, i vostri robot. Do un tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Eccolo, serve se lo cacci studi e molotov. Carica lo stereo, i vostri robot. Do un tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Canta mio diva dell'ira funesta di chi sparge l'odio al vento per raccogliere tempesta di chi resta senza lacrime e non aspetta il salvatore del tragico tramonto verso il nulla creatore. Itaca è lontana ma non temere l'estrigon, il peggio per l'impero e che gli è il pessimo, una marea di scheletri nascosti nel tuo armadio, bastoni e ferri al cielo contro la vostra gladio. Godi la felicità che è la tua, sì è l'unica, finché la serpe in seno non prova a capovolgerla, stringila tra le mani e in un attimo ti accorgi che chi rompe paga e non ti lascia neanche i cocci. Stacci, zì, stai stringendo il nulla, una culla di miseria, un inferno nella folla, insetto nada insisto, tutto il resto è noia. Sbrigati a sparare, ad armare la tua gioia. Nitro, grinder, a.k.a. elettrico, lessico dannato, imparato al classico per risputarlo in faccia, l'elite in doppio petto, con la puzza sotto al naso perché il corpo putrefatto. C'ho la scorza dura, puoi provare anche a colpirmi, a fermarmi, è rabbia pura che vi lascia inermi, abituato a schiaffi il cuore, morsi di tarantola, la vita mia spiandola, ti sembrerà ben candida. Neurotossile giugulare aperta, una mara scoperta, a morte la tua scorta se la strada si rivolta. Giornata giù il serri, onora chi diserta,
onora chi diserta.
Eccolo, serpe in seno, calci, studio e molotov. Carica lo stereo, i vostri robocop. Non un tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Eccolo, serpe in seno, calci, studio e molotov. Carica lo stereo, i vostri robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Fuori come squali, me ne frego del tuo jackpot. Ormai antisociali, tu sul social network, fuori dal contesto di cocco ed escort. Finti narcos, import export. Esco, compra con Mastercard felicità di plastica. Qui chi mangia merda, guarda come mastica. Roma in prima pagina, infama e poi si vende silente. Dorme nei cavo dentro le banche. Apre le danze con gli occhi rossi e pisti. Le vostre morti bianche, i soliti due spicci. Tu campi cent'anni perché tanto non t'empicci. Il mondo con troppo piazza grigia sui tralicci. Roma grigio fumo che non vede mai la nebbia. L'odio per le guardie, per le gabbie di Rebibbia. Colpi con la tibia dalle casse rime grasse. Serpe in seno, sai non suono per le masse. Stacce, la PS mi controlla. Io mi perdo nella folla. Giri con la gangman, io c'ho una colonna. Urla e si dimena come una strega eretica. E salta come dita di Sindona su una lettera.
Bienvenidas otra vez a este programa número 20 de Radio Arraga. Hoy estábamos hablando de esta enorme manifestación que ha habido en Barcelona para pedir más acogida para las personas refugiadas, y este programa se titula ¿Queremos acoger o queremos controlar? Una crítica ulterior a todas las políticas que salen desde este ayuntamiento o desde el gobierno. Pues estábamos hablando de integración, allí nos habíamos quedado con la compañera desde Suiza, y bueno, hacemos un poquito una reflexión sobre lo que significa integrar, ¿no? Que uno de los objetivos principales de estos centros de acogida para refugiadas, de base empieza desde quién quieres integrar, quién no quieres integrar. Hay las migrantes que quieres expulsar directamente, la que cierras en un CIE, la que deportas, la que no quieres en tus calles, y luego hay las migrantes bienvenidas, las refugiadas, la que son que merecen la protección internacional. Pues estas personas son bienvenidas, pero siempre y cuando quieran abrazar lo que es el estilo de vida occidental, siempre y cuando quieran, adaptarse a lo que es todo el paquete de valores blancos y europeos, ¿no? Y allí vemos cómo también una vez más la alcaldesa Ada Colau ha propuesto este plan de acogida basada sobre unos voluntarios que se encargan de acompañar a estas personas en la integración misma. Y nosotras nos preguntamos qué coño significa integrar, ¿no? ¿Qué decolonialista hay dentro de esta integración? ¿Cuánta parte de paternalista hay en esta integración? Y sobre todo, ¿cuánto luego de la explotación se basa, se funda dentro de esta integración? O sea, el migrante bueno que hace el trabajo por la comunidad, que limpia gratis las calles, que es humilde y que acepta con la cabeza baja este regalo que es la acogida, y que a cambio regala su tiempo, su trabajo, porque su tiempo y su trabajo no valen nada. Su tiempo y su trabajo no valen nada como refugiada, no valen nada como migrante irregular, no valen nada. El punto es que sigan sin valer nada, porque Europa necesita esta mano de obra de cabeza baja que acepta cualquier condición, ¿no? Y bueno, nosotras aquí en el Estado español, bueno, no tenemos un Estado, digamos, en una salud económica muy florida. Es un lugar igualmente entre un poco los más pobres de Europa, así como en Italia. Pero claro, nos preguntamos un poco qué pasa en la riquísima y blanquísima Suiza con el tema de la integración.
Sí, hay el tema de la integración. Es un poco absurdo también, porque Suiza es la Suiza es súper rica y la gente es muy blanca también, así que si hay alguien con una piel un poco más oscura, ya se sabe que seguro no es de Suiza, o sus padres no son de Suiza, sus madres, que sea, no son de Suiza. Y eso ya es algo que es súper claro difícil para muchos inmigrantes, y después también que esté súper organizado todo, así que hay mucho control de cualquier forma. Y entonces es un poco también eso de que integración en Suiza quiere decir, claro que quiere decir también todo eso, de que la gente tiene que aceptar cualquier condiciones que sean. Si te dejen, bueno, gracias por tu trabajo, pero te vas ahora, por favor, se tienen que ir. No hay como, si alguien dice no me voy, claro que ya está como, pero ¿qué pasa? Te acogemos y ahora ¿qué? ¿Cuál es tu problema? Es un poco que al final lo mejor en Suiza sería, la idea de integración sería que la gente viene, da su trabajo, está súper con la cabeza baja, pero después se va, porque, o que no exista de cualquier forma, que no se vea que la gente existe al final, porque como dicen, es súper blanco y súper rico y súper ordenado, así que es mejor que se quede así. Y la integración es también siempre aceptar que uno puede hasta vivir en Suiza, pero aceptar que no es suizo nunca. Así, algo como eso.
Claro. Bueno, y la creación, o sea, a través de estos centros también se generan personas siempre asustadas, ¿no? Porque en cualquier momento le puedes quitar este derecho, que tu solicitud no venga aceptada. Por ejemplo, en Italia hay esta cosa que no, por ley, este trabajo gratis que tú tienes que dar a la comunidad no es, como decir, obligatorio, ¿no? En teoría no es obligatorio, pero hay que ver luego en la práctica si tú rechazas el trabajo a la comunidad, si rechazas estos cursos de formación que al final son trabajo gratis, si es que aceptan tu solicitud, ¿no? Porque tienes que ir sumando puntos. Y estos puntos, y esta obediencia, y esta, ¿cómo se dice? Actitud remisiva es la que luego viene premiada. Nadie quiere una persona extranjera con la cabeza alta, ¿no?
Sí, sí, claro, eso no, eso es, al final son los, como estábamos hablando, los renitentes, los que no obedecen, algo así, y esos nadie quiere, está como claro que no, no sé, bueno, es eso, es también creo que hay un algo especial en Suiza, que es la cuestión de que otra vez como porque es tan blanco y que la Suiza nunca tuvo nada que ver con el colonialismo también. Así que a veces...
Bueno, prestó mucha paz. Ajá. Prestó mucho dinero.
Sí, sí.
Primera...
No, claro que sí, claro que tiene algo que ver con el colonialismo, mucho del dinero, muchas de las... de los misionarios, por ejemplo, grande parte del colonialismo.
La Cruz Roja. La Cruz Roja, más tarde.
La Cruz Roja, que tiene también una... estas,
esto que era.
Sí, que están, por ejemplo, en Suiza súper... súper son gran parte de los proyectos de integración, por ejemplo, de los inmigrantes. La Cruz Roja, que está en todo el mundo y que hace grande parte, está ahí vaciada en Suiza. Pero en la cabeza de las personas, en la historia de Suiza, nunca tuve nada que ver con el colonialismo.
Así. Bueno, sí, por esto también los italianos piensan que nunca fueron colonialistas, estos cabrones. Solo los fachas se definen así. El resto se lo han olvidado su historia. Pero bueno.
Sí, que fue, creo que por eso también hay esa idea de que... bueno, integrar quiere solamente decir, tú das tu trabajo y tu vida al final, pero no pides más nada.
Exactamente. Bueno, y esta era la cuestión de la un poquito conectada con la integración y con la construcción del migrante bueno y malo, obviamente toda una serie de leyes y de estructuras que se construyen basada sobre el tema también de la peligrosidad social y entonces sobre la amenaza, o sea, sobre la amenaza que puede constituir esta migración, pues limpiar la cara del migrante, hacer un poco ese discurso también mega buenista de la izquierda, que el migrante es siempre bueno, ¿no? Del migrante siempre bueno, que limpia las calles, que hace que el trabajo humilde, que se agacha,
que aprende el catalán,
que aprende el italiano, que en fin, se agacha y contra luego el discurso de la derecha que presenta un migrante malo, jihadista, que mete bomba terrorista, ¿no? Y estas dos categorías mega rígidas que al final sirven solo para categorizar las personas y deshumanizarla. Y bueno, sobre esto pasaremos rápidamente al tercer concepto, entonces de ahí rápidamente pasamos al control. Y pero antes nos escuchamos una cancioncita.
Holographic fantasy.
Bueno.
Ah, bienvenidas otra vez. Aquí se levantan los micrófonos y la gente en estudio no se entera. Bueno, estamos al programa número 20 de Radio Arraga. Hoy hablábamos, de hecho, de la... Volvemos a hablar del tema de la acogida. ¿Queremos acoger o queremos controlar? Y allí nos encontramos en la parte final de este razonamiento de por qué estamos en contra también de estos centros de acogida para personas refugiadas. Y bueno, decíamos que estamos en contra de esto porque son un negocio, porque sirven a la discriminación entre buenos y malos, entre los migrantes y los refugiados, porque forman parte de una idea colonialista y racista de mirar hacia las personas que no son europeas, y en fin, sirven para controlarlas. En fin, sabemos entonces que llegan unas personas y hay un número de personas que entran en Europa. Y que una parte de esta será inmediatamente encerrada en un CIE, inmediatamente deportada, o directamente no conseguirán entrar, vendrán deportadas en caliente en una de las puertas de esta maldita Europa, vendrán matadas en el mar, vendrán respingidas directamente al desierto, cada una luego tendrá su historia, y luego hay otras que consiguen entrar. Pero en el momento en que estas personas consiguen entrar y que hasta tienen un derecho, inscrito dentro de una legislación internacional, que merecen una protección internacional, bueno, allí el Estado, el poder, se pregunta qué hacer con estas personas, porque al final estas personas no son de aquí, irán controladas. Y allí llegan estos centros de acogidas para refugiadas, que al final no son otra cosa que cárceles, come case di tercer grado, la che qui è un tercer grado con rientro notturno, a donde las personas vendrán fichadas, vendrán recogidas sus huellas, su dato biométrico en una base de datos, vendrán controladas por organismos policiales o apoyadas por voluntarios de ONGs. Y su vida será sottoposta a toda una serie de racismos burocráticos y otras cosas horribles que tienes que vivir si es que quieres obtener un estado de refugiado. Entonces, finalmente son personas que viven bajo el chantaje constante de obtener estos papeles, cosa que al final obtendrán un número verdaderamente pequeño, porque sabemos que en el Estado español no llega al 2% el número de personas que pidiendo asilo se le viene reconocida esta demanda, ¿no? Y por ejemplo, este dato que me dabas esta mañana, ¿no?, sobre la nacionalidad de las personas que están en los centros de refugiados en Barcelona, era muy interesante.
No, de hecho no es, también para ver cómo construyen una realidad, ¿no? Como todo el tema de los refugiados salta a la luz con todo el tema de la guerra en Siria, y entonces pues directamente a esa imagen se contrapone el imaginario del refugiado siriano, ¿no? Además, bueno, podemos hacer mucho análisis de esta guerra, de dónde viene y por qué, pero bueno, ya será otra cosa. Pero luego, al final, digamos, es curioso porque en realidad las primeras, el primer país de origen desde donde se pide, digamos, el estado de refugiados en el Estado español es Ucrania, ¿no? La olvidada Ucrania de la guerra de Ucrania, de que ya no se habla, pero es el primer país en términos, digamos, de número de peticiones de asilo, y la segunda es Venezuela. Punto, punto, punto. Entonces, por eso también para mí es interesante también entrar dentro de lo que son las dinámicas y las realidades construidas por medios, por políticos, digamos, desde los gobiernos respecto al tema de los refugiados. Y hay otro dato más. A nosotros los números nos dan un poco igual, pero también, digamos, dentro de su lógica demócrata también es bastante curioso que de los 18.000 personas que en teoría tenían que ser asignadas a España por lo que era, digamos, todo el tema de la crisis de refugiados del año pasado, en España solo han llegado 1.000. y en de las cuales digamos en Barcelona se han acogido, eso era un dato del que también nos relataba un compañero hace unos cuantos programas, se han acogido 18
ahora
162 y que además estas 162 personas digamos son una parte mínima de las cuales apunto un gran porcentaje ucranianos. Y entonces es curioso porque dices, bueno, la crisis, refugiados, barcas que llegan, idomeni, campos, un casino, un delirio, un no sé qué, y de repente dices, bueno, pues hay una realidad no contada que a lo mejor no es tan espectacular y que no tiene nada que ver con esa realidad que nos van contando, ¿no? Bueno, y luego... por el tema del control, para dar algunos datos, es obvio que es un control sutil, no es un control que se opera, digamos, de una forma muy evidente. En Italia hay unas normas, digamos, como pueden ser en los centros de menores, como pueden ser en los centros semiabiertos. Hay un horario, estás obligado a salir y entrar a ese horario, y a la tercera vez que te dicen que de ese horario te has pasado porque tenías ganas de hacer lo que te sale, inmediatamente desde el centro, y entonces los famosos voluntarios, los famosos asistentes sociales, las cooperativas, no el Estado, desde el centro se hace una petición para que se te retire el o se ponga ahí como el cartelito rojo, el cartoncito rojo amarillo en tu petición de asilo. Y de estos casos hay un montón. En todas las revueltas que han habido en los centros de acogida en Italia, lo primero que ha pasado es que a todas las personas que han participado a la revuelta por varios motivos, porque la comida era una mierda, porque en verdad estaban esperando ahí algo que en teoría tenía que ser como, me parece, un máximo de 3 meses, en muchos casos es más que un año que se está esperando la resolución y estás bloqueados en un sitio.
Hasta 2 años puedes estar.
Sí, entre 6 meses y 2 años, pero digamos la normalidad tendría que estar 2 años, 6 meses, y estás como 2 años bloqueados en una localidad. Todas estas protestas, la inmediata solución ha sido decirle directamente a estas personas: bien, os habéis rebelado, os parece una mierda la comida, pues ahora no tenéis comida y sobre todo aquí no os podéis quedar. Que esto es básicamente una de las mayores, digamos, formas de control social que se opera sobre los refugiados dentro del sistema de acogida y dentro del sistema de refugiados que clamaban los 160.000 el 18 de febrero.
Allí lo has dicho, compañera.
Las buenas refugiadas y que son los malos, las malas, es como hay esa idea de que, claro, que si alguien, o es esa idea súper humanista de si alguien está viendo un sitio como Siria, donde hay guerra y todo eso, claro que eso sí es un verdadero, una verdadera refugiada. Esa es la refugiada de verdad. Y después hay los otros que vienen por el dinero, qué sé yo, de la derecha vienen esas cosas como vienen por el sexo, el dinero, y claro que son siempre hombres también, ¿no? Y las drogas, algo así. Y siempre a eso, ahí empieza la primera división de entre quién son los buenos y los malos, quién tiene derecho a eso y quién no. Y que en Suiza hasta este momento es que casi no hay, hay muy poca gente de Siria llegando al momento. Creo que todas las fronteras están completamente cerradas, así que es casi imposible también. Y solo que lo especial es que, por ejemplo, hay mucha gente de Eritrea, que oficialmente una dictadura, y así que eso siempre fue súper fácil para la gente de llegar a Suiza y recibir asilo, pero los últimos años y también con los acuerdos de Dublín, la gente como viene de Italia y todo eso les puede mandar de vuelta, y ahora empezaron como una una historia de que los políticos suizos se van a Eritrea a ver cómo está y si es tan malo como dicen. Y ahora empiezan con las medias y con todo eso, de empezar a decir, no, pero no es tan malo, miren, la gente está bien. Y está así como, ay, ah, pero se puede vivir ahí. ¿Y por qué hay tantos aquí si están tan mal ahí? Porque tienen tanto contacto con la gente en Eritrea y todo eso. Ahora empezaron con eso, que era casi el único grupo que... de gente que recibía asilo en Suiza. Y ahora empezaron a hacer esa campaña súper... contra lo, de repente se ven, porque siempre también había eso de que eran gente súper obediente, con la cabeza baja y todo eso, y ahora empezaron a hacer eso que al final no son tan buenos como parecen, algo así. Ya, eso es súper especial también, creo yo, ahora, en el momento, son los últimos años también.
Claro, ¿no? De hecho, este verano hemos visto, ¿no?, que la frontera entre Italia y Suiza estaba completamente militarizada, todo lo que pasó ahí en Chiasso, y bueno, pero probablemente lo que llegarán son a través de estos programas de recolocación, ¿no?, uh-huh. Que esto de que son estas cuotas que cada país ha tenido que asumir formando parte de la Unión Europea, probablemente uh-huh. Son esto, ¿no?, que llegarán.
Pero Suiza no es Unión Europea.
Ah, no, pero hace parte del...
ignorancia, del... punto de ignorancia para mí.
Es verdad. Pero hace parte del Schengen y tiene acuerdos bilaterales, como le llaman, creo. Y que de eso de acoger, creo que Suiza dice que iba a acoger 500 personas o algo así. Así que no es nada de nada de especial. Cuanto al control, creo que Suiza ya es, de cualquier forma, toda la sociedad es súper controlada, es que muy pequeño, mucha orden, todo funciona como debe de ser. A veces dijimos también que el capitalismo en Suiza funciona como debía funcionar, que toda la gente se controla a ellas mismas. Así que lo mismo pasa a los inmigrantes también, a las inmigrantes, que con eso de los campos están súper controlados, que tienen todos los datos biométricas ahí también, que siempre se sabe dónde la gente está y que muchas veces hay ese intercambio, la gente va a ser detenida en las cárceles, como el CIE, ¿no? Es los centros de detención de inmigrantes, y después les dejan salir otra vez y les ponen al centro de... Hay centros para gente que la demanda de asilo ha sido...
rechazada
a ese centro especial, porque la gente recibe como, qué sé yo, 10 francos, 8 euros al día, algo así, y así que mucha gente se queda ahí porque recibe el dinero y están siempre controlados, lo que quiere decir que les ponen en la cárcel y después les dejan afuera otra vez al campo y después les puedes poner cuando quieran y les deportan. Así está siempre todo mucho controlado. Y claro, como es eso de que es muy blanca, es muy blanco la Suiza, es muy, muy blanca, todo el mundo es súper blanco, que el control policial es increíble para quien, sí, principalmente hombres, claro, que no sean blancos. Es, es muy súper difícil de vivir ahí. Y creo que la gente que vive, la gente que vive ilegalmente ahí, está siempre con súper miedo de que sean detenidos, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, ahora nos vamos a escuchar una cancioncita y luego continuamos con el compañero número 20, que nos hablará un poco de las empresas que se lucran con esta maquinaria de la acogida.
All my real girls still kicking with me. All my about to run the show.
Everybody wanna know what's going on. So I gotta do it right, so I vase in songs. Don't get it wrong, bitch, you just mad. Cause I skip you quick like a YouTube ad. Now you sad, now you mad, now you out of luck. Cause in 2012 you try to jack my cock. Now you trying to vase my crew, bitch. Cause nobody fucks with you, bitch. I'm down with my dykes, I'm down with my queers, I'm down with my boys, I'm ripping drying tears. I'm down with my girls, we represent the power. Throw shade quick if you wanna vase you sour. Liberated bungles, best believe we have our fun, yeah. Packing pipes, cruising streets, Yeezys like we can, yeah. Heads in books, stealing information like it's free. Shout out to Cindy Lee doing a second master's degree. It's the system we're screwing, intruding, pursuing, and maybe polluting the head we're doing. Insufferable human, I'm changing the mold of a mad black woman. Patriarchy chastise when we hear them say, yo, massa. The patriarchy hates us cause we own our space like brassa. Don't talk cuck, man, I know you think I'm fly. I'm on that brown girl power, so today I'm not so shy. Today I'm feeling hungry and my throat is feeling dry. And I'm thirsty for the throne and I'm so thirsty for the high. It's pussy and politics and dicks, rhetorics, giving licks, making tricks and smoking hydroponics. Cruising streets, making beats, we always reaching feats. We have to count our sleeps cause we always reaching feats. I'm aiming to win, I'm aiming to blow. I fucked up the game, you already know. I fucked up your boss, I did it for show. I'm running the shit, I have nowhere to go. I grew my dreadlocks long to provoke you. You touch my hair, they come in handy just to choke you. Fuck up the game, it's one and the same. You're calling my name, you're looking for pain. You're kinda insane. My drying tears, they are never in vain.
Otra vez estamos aquí con este programa número 20 de Radio Arraga. Estamos hablando de la mega manifestación que hubo aquí en Barcelona para que bajo el lema de queremos acoger, y el programa se llama ¿Queremos acoger o queremos controlar? Y ahí vamos con el compañero número 20 y con las empresas que se lucran con la acogida.
Hoy voy a hablar de una empresa que se llama Gepsa. Y para hacer, los compas de Italia ya hacen una campaña apuntando a este enemigo común contra que se lucra de las fronteras y participa en la maquinaria capitalista y racista de las fronteras. Pero para hablar un poco de esa empresa, antes de que está presente en Italia desde 2014 en los CIEs y en los centros de acogida, voy un poco a recordar el historial de Gepsa, que es muy interesante para ver hasta qué punto es una mierda. Entonces nació en Francia en 1987. Cuando decidieron de hacer un plan de que se llama 13.000 para crear 13.000 sitios más de...
¿Para crear 13.000 sitios más de
qué? De sitios en las cárceles.
Ah.
Entonces, aprovechando este hueco, ahí vinieron los buitres. Y de ellos, Gepsa, que es una empresa especializada en la gestión de servicios auxiliares en las cárceles. Entonces, esa empresa su presencia se divide en tres áreas: los servicios, la logística, management y la organización del trabajo. En los servicios, en las cárceles, hacen casi todo, como la limpieza de los edificios, la jardinería, la fontanería, electricidad, los sistemas eléctricos, la instalación, lavandería, servicios de custodia, animación para los niños de los detenidos y detenidas, pues casi todo. Y lo hacen principalmente en Francia, en 13 cárceles y 8 CIEs. Gestionan también la base militar de Satori, donde se encuentran los servicios técnicos del ejército francés. También están presentes en la sede del GIGN, que es la tropa de élite de los cerdos, y están involucrados en la construcción de 4 nuevas cárceles en Francia. Pues sí, apuntan a casi todo. Después, en la parte de la logística, ahí es más la organización y la formación un poco de los matones, el mantenimiento de la videovigilancia en las cárceles, pues para que todas las cárceles funcionen bien, que todos los detenidos serán bien cerrados. Y, por ejemplo, actúan, tienen un ejemplo muy, muy específico, porque gestionan como la cárcel más grande de Europa, en Fleury-Mérogis, que contiene 2.800 detenidos ahí. Y como le he dicho, sí, están presentes en los centros de acogida ahora en Italia, los CIES en Francia y en Italia. Otra parte de su trabajo es la organización del trabajo de los detenidos. Y ahí, con el pretexto de la reinserción laboral de los detenidos, pues organizan la esclavización de los detenidos para las empresas y los gordos capitalistas que se pueden lucrar de ellos. Y ahí pueden, ¿cómo se dice?
¿Jactan?
Sí, están muy orgullosos de poder poner al mercado 1.700 detenidos a diario para trabajar para los intereses de los gordos. Y como es una esclavitud, porque reciben como menos de 2 euros a la hora. Hay boletín de... Bueno, le pagan casi nada, una mierda.
Bueno, en los centros de acogida es gratis, ¿eh? Por lo menos en las cárceles le pagan 2 euros la hora.
¿Y ahora?
Sí, sí.
Y ahora intentan conquistar a Italia, empezando poco a poco por los chies y la cara, para decirle, mira cómo lo hacemos bien a los gobiernos y contrátanos, ábrenos las cárceles de Italia, que ahí lo vamos a hacer bien también. Y eso es el objetivo real de esta empresa, JEPSA, que quiere conquistar más dinero, más mercados, y entonces hace mucha presión, mucho lobbying para que las cárceles también en Italia se abren a sus manos. Y ahí intentan cambiar la ley en Italia para que tengan un modelo liberal como los anglosajones, que es todo privado, o el modelo francés, que es medio privado, medio público. Pero hoy ahí están ofreciendo dinero a los diputados. Y hay que decir que esta empresa hace parte de Cofeli, y esta Cofeli hace parte de un gigante de la energía muy famoso en Francia, que se llama Engie, que antiguamente se llamaba GDF Suez, y que está presente en todo el mundo, sacando minerales, energías, vendiendo agua en todas partes, en todo el mundo. Y eso es el punto también de la campaña de los compas en Italia, que esa empresa que saca, explota la miseria del mundo entero, pues también se hace dinero con la acogida de las personas que vienen de ese mundo. Es una pura mierda.
Es un negocio completo, todo redondo.
Es como el grupo Barceló, es mismo el turismo, la deportación, la explotación, la acogida, pues lo hacen todo muy bien negado. Y ahí les dejo.
Bueno, pues ya estamos casi en la parte final de ese programa, y nos escuchamos rápidamente una pequeña canción y entramos ya con por lo menos un par de noticias, porque si no es un mundo de tristeza y miseria, y una convocatoria para invitaros esta semana a unas actividades muy interesantes. Pero antes, la canción.
memoria, dice. Son humanas, luchadoras, no máquinas, no diosas. El presente lo transforman, son todas aquellas vidas que no tienen cabida en los libros de historia. De opresión en su contexto la exprimía. La decisión apremia, compañera, que espera resignarse nunca fue actuar a su manera. Hasta 47 ir al frente resultó ser la acción más inteligente. Opción de vida digna contra la dominación, violencia autodefensiva. No seré la primera, otras lo hicieron.
Y bueno, ya terminando ese programa, recordamos, estáis en el 104.5 de Radio Bronca, Jarraga, Quemando Fronteras, y hablando de Quemando Fronteras, queríamos concluir ese programa sobre acogida y control con algunos conceptos para que os llevéis a casita y lo pensáis esta noche dentro de vuestras almohadas y vuestros sueños queridos de destrucción total. Primer punto, acerca de lo que es la acogida, es obvio que desde aquí, desde nosotras y desde también muchas compañeras que están luchando en contra de ese sistema de acogida, el punto no es abrir nuestras casas, crear vínculos, hacer de este mundo algo un pelín mejor, pese a que lo queramos destruir todo, que eso siempre queda ahí en algún recóndito aparte de nuestra cabeza, pero también es verdad que nosotros siempre creemos en otros modelos, que son los modelos de la autogestión, de crear complicidades, de crear afinidades en las calles, en las relaciones que se construyen día a día, y no seguramente a través de una burocracia y un control y unas políticas y maniobras gubernamentales que siempre tendrán todo nuestro desprecio. Pero en ese sentido sí que creemos en la acogida, como acogemos nuestras compañeras también de Suiza o de Italia o de donde coño sean, lo creemos porque lo hacemos en nuestros espacios con toda la construcción de recorridos, vínculos afectivos y políticos. En ese sentido sí que queremos ser acogidas y acoger cada vez que sea posible, pero no mediante estos sistemas de mierda. Segundo punto, el tema de acogida ahora mismo es muy de moda en Italia, incluso desde la izquierda, incluso desde la izquierda de movimiento. Algunos pensaban cuando se ha puesto otra vez en marcha el proyecto de abrir otras veces los CIES en Italia, la gente decía no, los CIES no, pero la misma gente no estaba dispuesta a poner en cuestión el otro sistema, el sistema eso de, otra vez lo decimos, de acogida. Y bueno, pues desde nosotras, como ya hemos dicho muchas veces, no hay que abrir fronteras, no hay que decir bienvenida a nadie. Nosotras somos por destruir las fronteras y optar siempre por la liberación total, que también incluye el poderse mover libremente. Y por lo tanto, si una lucha contra el CIE sigue siendo uno de nuestros puntos, también tenemos que empezar a luchar contra estos sistemas de control mucho más perversos y mucho más invisibles. Le he dicho en 5 minutos. Punto número 3. Ese mundo es triste y miserable y a veces parece muy deprimidos, pero también las migrantes, refugiadas, las personas que cruzan esta frontera, como también decimos en la frase de inicio, pues no están afortunadamente siempre sujetas debajo de estas leyes y de estas normas y de estas monstruosidades del control, y muchas veces
se rebelan, coste lo que coste, y dan, bueno, como se vio en el CIE, también se ve que quedaron medio destruidos, por lo menos en Italia, también en el tema de la acogida, pues dan muestras de evidente, digamos, disconformidad con ese sistema. Y lo hacen, pues, evidentemente, ocupando las calles, quemando lo que se pueda, incluso reteniendo a estos asistentes sociales que le hacen creer que son bonitos, izquierdosos y listos para su propia acompañamiento voluntario. Y bueno, hay muchos casos que también las compañeras han recogido. En Italia hay muchos casos de rebeldía dentro de estos CARAS, estos centros, y también en muchas posibilidades todavía para ver y para vivir.
Y pasamos rápidamente a la noticia de destrucción de este mundo de mierda.
Pues... Y bueno, como hoy nos queda un poco corto el tiempo, una de las noticias que nos parecía bonita, hablando de Italia, hablando de destrucción, hablando de protesta de refugiados, una noticia del 20 de febrero, donde un barco que desde Cagliari pretendía llevar unas personas refugiadas que se habían rebelado hacia Nápoles para su expulsión, pues a lo largo del trayecto de mar en ese barco de propiedad de la compañía Tirrenia, pues el barco, ha quedado completamente destrozado por dentro, y por lo menos se ha quedado claro a Tirrenia cuál es el coste real de este trabajo de deportación.
Luego nos movemos en una de las fronteras calientes de esta fortaleza Europa. Estamos en Ceuta. La noticia es del 17 de febrero. Entre 300 y 500 personas han forzado la valla larga 8 kilómetros en Ceuta, y todas estas personas migrantes han conseguido entrar en la ciudad española y han sido en este asalto masivo a la valla han sido detenidos 10 policías, han sido heridos 10 policías, y las fuentes mediáticas dicen también 20 personas migrantes, aunque sinceramente yo creo mucho más, y 110 migrantes han sido detenidas, y la frontera ha sido asaltada alrededor de las 5 de la mañana en 4 puntos diferentes de la valla. O sea, una acción coordinada, muy bien hecho. Compañera, os deseamos muchísima suerte y que podamos vernos pronto en las calles y crear nuevas alianzas. Convocatorias.
Bueno, para hoy os damos una convocatoria así muy, muy querida por nuestra parte, porque como sabréis la próxima semana hay esta mierda del World Mobile Congress, un sitio donde testar todas las nuevas formas de control social mediante tu propio móvil inteligente, y por eso también hay una serie de actividades que pretenden como dar otra posibilidad, otra visión, y también como manifestarse en contra de ese encuentro a nivel mundial, que es el Anti-World Mobile Congress, que se tendrá sábado 18, viernes 24, sábado 25, y una gran mani el miércoles 1 de marzo. El programa es demasiado largo, así que no lo leo, pero hay una cosa muy importante en que tenéis que absolutamente estar, que es la actividad del... ¿Dónde coño está?
No sé. Viernes 24.
Viernes 24, en Cambayó, a partir de las 7:45, tecnologización de las fronteras a cargo de...
Te quedas donde quieras.
Pues os esperamos ahí a las 7:45. Ahí también podéis encontrar más información sobre las movilizaciones de estos días en contra de estas inteligentes ciudades que nos controlan y nos reprimen, y estos inteligentes móviles que cada vez nos hacen más esclavas, considerando que, bueno, a las 7 el miércoles 1 de marzo en Plaza Universidad habrá una manifestación que pretende decir a estos señores que chao.
Pues adiós, nos vemos a la próxima.
Chao, chao.
Y merci a las invitadas.
Y una mierda todo controlado. Todos estaban yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. La Ifeni ardía.